¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les hemos informado desde el programa anterior, estamos en tiempo electoral. Todo el programa y todos los programas hasta que se resuelva esta elección, muy probablemente en la segunda vuelta, van a estar dedicados al tiempo electoral, a ayudarnos a elegir con conciencia, con información, hasta con sensatez, diría yo. Hoy día vamos a tocar un tema que es uno de los temas de los que se habla mucho cuando se debate sobre a quién elegir o no elegir: la corrupción, más precisamente la anticorrupción, la lucha anticorrupción. Para eso hoy está con nosotros Iván Montoya, coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC de nuestra casa. Iván, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro. Muchas gracias por la invitación.
Iván también ha sido procurador anticorrupción, precisamente. Iván, hay una sensación, digamos, muy generalizada en la atmósfera pública de que este es uno de los grandes problemas, ¿no? Y siempre que nos aproximamos a una elección se habla de esto, hay la letanía de que se puede votar por alguien que roba, pero hace obra, o plagia, pero hace obra. Y justamente ahora tenemos delante nuestro, pues, una serie de casos que ya no son tan hipotéticos, ¿no? Empecemos con uno, y decimos uno porque además es la número uno en la lista al Congreso de Fuerza Popular, que es Cecilia Chacón. Ella misma, la candidata Keiko Fujimori, han dicho: nosotros no estamos llevando a nadie que esté implicado en caso de corrupción. Y sin embargo, ella sí lo está. ¿Exactamente qué pasa con la candidata al Congreso como el número uno de Fuerza Popular, Cecilia Chacón?
Sí, efectivamente, hemos, bueno, empezando efectivamente con la lista congresal de la candidata presidencial, Keiko Fujimori, encabeza efectivamente para Lima la lista Cecilia Chacón. En realidad se trata de una actual congresista que viene siendo procesada desde hace ya un buen tiempo, incluso antes de ser congresista.
¿Por qué está procesada?
El proceso es por complicidad en enriquecimiento ilícito respecto del padre, por un desbalance patrimonial que más o menos ascendería, según las acusaciones y según una primera sentencia, alrededor de $1,000,000 aproximadamente.
¿Tomado del erario nacional?
Efectivamente, o sea, se trata de un desbalance encontrado al general Chacón, que no lo puede explicar y que se irradia a la familia más cercana, en el sentido de que también se encuentra una gran cantidad de patrimonio de parte de la esposa, la hija y con su esposo, que tampoco puede ser explicado y que no tendría otra explicación que la propia fuente, que es la del padre en tanto funcionario público, general del ejército peruano. Entonces, las investigaciones han ido como complicidad, es decir, ayudarle a consolidar esta masa patrimonial que provendría indebidamente de recursos del Estado, en la medida en que no puede explicar razonablemente el origen del mismo.
Ahora, ella ha argumentado que su padre y ella misma han sido investigados constantemente, pero que nunca les han encontrado nada. Sé que eso es una afirmación política, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué cosa pasa con ella?
Efectivamente, el padre fue excluido del proceso no por inocencia ni por nada por el estilo, sino por una decisión procesal del Tribunal Constitucional, cuestionado de esa época, de hace unos años atrás, que por un tema de dilación en el proceso tomaron la decisión el Tribunal Constitucional de apartarlo del proceso, pero el proceso ha continuado contra la familia en la medida en que es perfectamente posible, dado que el personaje principal no ha sido absuelto. La dilación en realidad es un tema compartido, que puede ser responsabilidad efectivamente del sistema judicial, pero también responsabilidad de ella, en la medida en que todas las articulaciones de defensa que han sido presentadas han sido innumerables, desde peritos de parte, cuestionamientos al perito oficial, efectivamente el tema de una sesión por la no concurrencia de uno de los coprocesados. En fin, ha sido una vía crucis también el ejercicio de obstrucción que ha puesto la
O sea,
defensa por
no es que
parte
el
de ella.
proceso haya terminado ni que ella o su padre hayan sido
El
declarados
padre ha sido
inocentes.
excluido por un tema procesal. El proceso ha seguido y durante el proceso, la familia, ella, o sea, su madre, su hermano, su esposo, han sido condenados en una primera instancia en la sala, en una sala de la Corte Superior de Lima Especial.
¿En qué año?
Eso habrá sido en 2012, 2011 aproximadamente. No
Pero fuera
tengo.
una segunda instancia.
Esto fue impugnado. Ella también fue condenada, un poco aparte, porque ella nunca concurrió al proceso, se protegía en el,
Su
como
inmunidad parlamentaria.
luego concurrió y fue condenada en un expediente aparte. Los dos han ido en apelación a la Corte Suprema, primero el de la familia, porque primero fue condenada a 4 años de pena suspendida con 3 años de medidas de conducta. Esa condena ha sido impugnada y ha ido a la Corte Suprema, la de la familia. Esa sentencia fue declarada nula para que se volviera a pronunciar la Corte Superior, en una decisión que yo puedo cuestionar muchísimo de la Suprema, para que se vuelva a pronunciar por una indebida fundamentación. La Corte Superior a la familia la absuelve, sin embargo, la absuelve otra vez en primera instancia. El procurador y el fiscal han presentado un recurso de apelación y esto está en la Suprema a la espera de ventilarse. Pero en el caso de Cecilia Chacón, esto es complicadísimo, pero espero que se entienda, en el caso de Cecilia Chacón también fue condenada, repito, en un momento aparte, porque ella no estuvo con el grupo de la familia, fue condenada en primera instancia, subió, porque impugnó, subió a la Corte Suprema y en la Suprema no fue absuelta. Se declaró nulo el proceso, no porque se le considere inocente, sino por un detalle procesal, que su proceso aparentemente se siguió sin una formulación de cargos, es decir, sin que la denuncia fuese formulada por el fiscal de la nación, aparentemente tal como lo dice la Constitución. Es decir, como esto fue activado por un fiscal provincial y no fue activado por un fiscal de la nación, el proceso estaría viciado, cosa que también es absolutamente errática de la Corte Suprema, pero en el peor de los escenarios, no la absuelve, implica que se le va a tener que seguir un nuevo proceso, una nueva investigación y un nuevo proceso.
Resumiendo, ella no está libre de cargos ni está fuera de un proceso judicial.
Muy simple, si ella hubiera sido absuelta en la Suprema, en este momento los órganos del Ministerio Público y del Poder Judicial estarían impedidas de denunciar y de seguirle el proceso. Y no es nada por el estilo. Va a haber una denuncia, claro, previamente está pendiente un recurso que ha puesto el procurador de esa decisión de la Suprema para que anule su
Ahora,
propia decisión.
la inmunidad parlamentaria la protege igualmente.
Sí, en realidad no debió protegerla porque este proceso viene antes, mucho antes de que
Sí.
ella sea congresista de la
Y
República.
no, entonces no vale si el proceso viene de antes de ser elegida.
No debería ser un obstáculo, ¿no? Lo que pasa es que, esto es más constitucional, cuando a alguien se le investiga, se le procesa antes de ser funcionario público y luego es funcionario público, no se activa la inmunidad parlamentaria absoluta, pero sí el Tribunal Constitucional ha desarrollado algo que se llama inmunidad de arresto. Es decir, yo puedo seguir el proceso tranquilamente, como se le siguió a Cecilia, hasta el final, pero por ejemplo, imagínense ustedes que el proceso se vuelve a activar contra Cecilia Chacón y confirman la condena, tendría, y la condena es efectiva, 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Esa decisión sí tendría que pasar por manos del Congreso para saber si autoriza ser detenida o no ser
A
detenida.
ver, y hemos tratado de explicar este caso con detalle para que se entienda de qué estamos hablando cuando se cuestiona, digamos, la presencia de un candidato, un congresista, una congresista que va a la reelección en este caso. Pero hay varios casos más, ¿no? PPK tiene el caso de varios candidatos, ¿no? Que tienen, cuatro que tienen antecedentes penales, tres que tienen sentencias, ¿no? Y PPK, Peruanos por el Cambio, el partido de Pedro Pablo Kuczynski, pasó por ese mecanismo de la ventanilla única, en el cual se puede saber qué antecedentes tiene las personas que uno quiere poner en una lista que va al Congreso. ¿Cómo se explica que esto se les haya pasado si ellos pasaron por ahí, ¿no?
A ver, creo que lo de la ventanilla única es una información efectivamente que reporta antecedentes judiciales, penales, o sea, si hay sentencias, hay investigaciones fiscales. Sin embargo, claro, tampoco se trata de un registro en este momento al 100% lleno de información. Me refiero a que puede haber algún fiscal de algún distrito judicial alejado del Perú que no haya reportado su información aún. Es posible que alguna información no esté allí presente. Por eso mismo, los partidos políticos o los movimientos no debería ser suficiente la consulta por esta ventanilla única. Ellos mismos también tendrían que adoptar mecanismos de contraste y de fiscalización. Si sus congresistas provienen, por ejemplo, de Tacna o de una zona, ver algún mecanismo a partir de terceros que puedan brindarles información sobre si se trata de un candidato que no tiene
Ahora,
antecedentes judiciales o investigaciones fiscales de por
es
medio,
bien
¿no?
difícil pensar que en el caso de Fuerza Popular no hubieran sabido, o no hayan sabido, perdón, lo de Cecilia Chacón, ¿no?
Empecemos, claro, regresando a lo de Cecilia Chacón, una de las cosas más graves es que se trata de una persona que no solo es investigada a nivel fiscal, o no, o digamos que solo está con un proceso abierto, sin sentencia. Ella ha pasado por un proceso y ha habido en algún momento una sentencia condenatoria. Lo que quiere decir que ha habido una sala, además de fiscales, una sala que ha encontrado que han tenido desbalance patrimonial proveniente de fondos públicos que no lo han explicado. Otra cosa es que luego eso se haya anulado por un aspecto procesal o formal,
Tengo
¿no?
una pregunta y tengo que ir a un corte, pero rapidito, ¿no? ¿Por qué esta suerte flexibilidad, no sé si sospechosa o por lo menos inquietante, de los partidos en general, no solo Fuerza Popular o PPK, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que, claro, en caso de movimientos grandes como el de Keiko Fujimori o el de PPK o el Partido Aprista, que tienen una cierta dimensión de organización y cuentan con recursos, sí resulta efectivamente difícil explicarse cómo se les pasa, ¿no? Porque basta con cruzar alguna información dentro de la zona, por ejemplo en Lambayeque, en la Libertad, no es difícil con contactos en esas zonas saber si un sujeto tiene alguna investigación fiscal o un proceso judicial de por medio,
Pues
¿no?
está sospechoso, ¿no?
Entonces, claro, ya llama la preocupación efectivamente esa falta de diligencia respecto de esos personajes. Esperemos que tengan reacción, sí, para apartarlos de las listas, ¿no?
Ok, vamos a un corte de 2 minutos solamente y continuamos conversando con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, sobre la lucha anticorrupción en relación con los planes de gobierno y en la carrera electoral. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la primera parte de Tiempo Global hablando con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, sobre la lucha anticorrupción en el marco de la campaña electoral. Iván, queremos ver los planes anticorrupción presentados por los partidos en los foros de Proética y la Contraloría, pero antes te quería pedir un comentario sobre el caso de César Acuña. Yo sé que es un caso trillado, es un caso mediático, estrella en la web 2.0, pero llama la atención que un personaje encarne tantas acusaciones y ya en algún caso incluso no son acusaciones, no son evidencias de que ha estado implicado en actos ilícitos.
A ver, los oyentes deben entender este caso de Acuña, desde el IDEPUC, desde el área anticorrupción del instituto que coordino, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, ya conocíamos varios antecedentes de la actuación de César Acuña, tanto, sobre todo, durante su administración municipal en Trujillo. Lo que pasa es que eso no se ha sabido mucho, no tiene mucha repercusión, queda en Trujillo rápidamente, trata de ser
¿Qué acusaciones
minimizado.
tenía en Trujillo?
Hay varias, de las cuales subsisten dos, ¿no? Hay una que tiene que ver con malversación de fondos, que tiene que ver con a partir de haber usado fondos de la municipalidad, que estaban seguramente predestinadas a otros rubros, para el pago injustificado e inmotivado a un publicista por una suerte de un spot publicitario, un spot documental, un documental, mejor
Sobre
dicho,
él.
sobre su administración, supuestamente,
O
¿no?
sea, usar fondos del Estado, en este caso
Y
del
si, y
municipio, para
se,
hacerse
y
propaganda.
se, y efectivamente se trata de un, entiendo, ¿no? Un spot que no se ha producido, que no se reportó. Entonces, se trata de un pago que no ha reportado ningún producto, o un producto en todo caso insuficiente,
Pero
¿no?
además, un mal uso de los fondos
En
públicos.
este caso, un maluco. Pero el caso más grave es el segundo, ¿no? El caso que los oyentes deben haber escuchado, el de plata como cancha. No es solo la frase de plata como cancha, sino en qué se materializa esto. En pleno contexto electoral por la reelección para la alcaldía de Trujillo, el sujeto, candidato que va para la reelección, en todo caso, articula la entrega de una cantidad de dinero a muchos comedores populares, que ya les había prometido efectivamente porque iba a ir a la reelección, y hace firmar a una serie de comedores populares solicitudes de prestaciones sociales, o sea, una suerte de asistencia social para seguramente refaccionar sus comedores populares. Lo que pasa es que son como 200 o 250 o más, que en 2 días se entrega una cantidad de dinero de las arcas de la municipalidad, en pleno contexto electoral, faltando 2, 3 o 4 días para el acto de votación, y eso es efectivamente imposible de hacer, indebidamente, dado que se trata de una suerte de inducción al voto. Este es un caso de
Y en
delito
ese
electoral.
y hay una ceremonia en la que él pronuncia la famosa frase, ¿no?
Sí, se conecta eso con el acto de entrega del dinero posteriormente. Entonces, ese caso está en fase de acusación, a punto de decidir si va a juicio oral o no. Quiere decir que se ha atravesado una buena cantidad de filtros para poder saber ahora que efectivamente hay mucho más que indicios razonables de haber hecho un uso indebido de fondos del
O
Estado,
sea,
¿no?
en otras palabras, a 2 o 3 días de las elecciones para la
Entrega
alcaldía
dinero
de
directamente
Trujillo.
a votantes potenciales, efectivamente, ¿no?
Claro, cosa que, digamos, fuera un contexto electoral no sería tan grave, ¿no?
No es, habría que estudiar si es justificado o no el pedido, pero se fragua de alguna manera el sistema de solicitud de estas asistencias y a 250 o 200 y tantas comedores se les entrega dinero, ¿no?
Rápidamente, todos estos asuntos relacionados con el plagio, la apropiación de un libro, incluso más allá del debate ético, ¿son pasibles de ser llevados a un tribunal?
Bueno, está en estudio en este momento a nivel del Ministerio Público si se trata de un delito contra la propiedad intelectual. Yo creo que sí. El problema estaría en ver el tema de prescripción. Si uno analiza bien estas figuras de delitos contra la propiedad intelectual, también se sanciona la distribución y habría que ver bien la conexión de la fecha de edición, de si todavía están en vitrina, en librerías, vendiéndose o distribuyéndose. Y podríamos seguramente estar de acuerdo en que se trata de un delito, si no es permanente, por lo menos de acto continuado,
Y la
para poder
fiscalía.
entender que no ha prescrito y que la fiscalía tiene luz verde para poder no solo investigar, sino avanzar lo más rápido posible a formular la acusación si es que
No
tenga
es
que
en el,
hacerlo.
no es en, es esto en el caso del libro.
En el caso del libro,
Ahora, no es necesario
también en los
que,
plagios, ¿no?
sí, no es necesario que alguien presente una denuncia concreta sino
no,
de
no,
la
esto es de
fiscalía
oficio. Esto es
actuar de oficio.
Sí, esto es un delito de
Ok,
acción pública, ¿no?
vamos, tenemos un salto rápido al tema de estos dos foros que hubo, ¿no? El primero organizado por Proética y el segundo por la Contraloría. Hay una serie de propuestas que han estado circulando, te cito una que tiene que ver con la Contraloría, ¿no? Y ahí, digamos, en este foro que organiza la Contraloría se dicen cosas como que crear otro organismo, potenciarlo, ¿no? Mandarlo a la PCM, moverlo, renovarlo, etcétera. Pero hay cosas concretas con la Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría delega a un auditor, a un organismo público, pero ese auditor tiene que trabajar con personal del organismo público auditado. Entonces, el problema con que se encuentra a veces el auditor es que, bueno, a él le pagará la Contraloría, pero no al personal que le otorga el organismo público, no sé, pongamos en el caso un ministerio, un hospital, lo que fuere, ¿no? Y entonces, ¿qué grado de autonomía se garantiza si las personas a cargo del auditor dependen del organismo investigado y pueden tener conexiones con un presunto acto ilícito o irregular?
Sí, ahí hay un tema efectivamente de autonomía funcional, ¿no? Sí, ya el procurador designa a los jefes de OSIS, de las oficinas de control interno, las designa, pero como tú bien dices, el equipo del OSI, que es generalmente la oficina de control interno en que están las entidades públicas en Lima o descentralizadas, aún sus remuneraciones son pagadas por la entidad que es objeto de fiscalización. Eso es un tema que la Contraloría ha ido pidiendo y exigiendo al Ministerio de Economía para que haga la transferencia y que se termine de una buena vez con el hecho de que el presupuesto total de todo el equipo auditor sea financiado desde la Contraloría y no por parte del propio ente público fiscalizado.
Bueno, entiendo que en realidad esto también tiene que ver con la estructura del Estado. Es decir, en Costa Rica la Contraloría tiene un presupuesto aparte que no depende del Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso sí.
Sí, deberíamos aspirar efectivamente a un presupuesto completamente autónomo, como ahora más o menos goza el Poder Judicial, que el propio entidad propone su presupuesto y prácticamente el Ministerio de Economía ni el Parlamento puedan cuestionarlo, ¿no?
Ahí tenemos una medida concreta. Tengo una pregunta que, ante la desesperación, digamos, por el volumen de corrupción, mucha gente propone, ya no en los foros solamente, sino en la calle, dice, necesitamos, y algún gobierno lo ha puesto en escena, ¿no? Comisión anticorrupción de alto nivel. ¿Sirve eso o no sirve eso?
A ver, ya hemos tenido una experiencia con una
¿SARIN
famosa
anticorrupción? ¿SAR
ONA,
anticorrupción?
la Oficina Nacional de Corrupción, que efectivamente fue un fracaso, porque su diseño fue efectivamente el de un diseño absolutamente dependiente del Ejecutivo, por lo tanto estaba atado de manos y con funciones que se superponían a la Contraloría y al Ministerio Público, nació muerta.
Entonces, es
Ahora
mejor.
tenemos una comisión de alto nivel anticorrupción que ya tiene estatus legal, sin embargo, se ha ido a otro extremo. Se trata de una comisión que solo tiene poderes de coordinación. No recomienda, sus recomendaciones no son vinculantes y por lo tanto, al ser un ente de coordinación de muchas instituciones, es sumamente lenta.
Ahora,
Es sumamente
lo mejor
lenta.
entonces es potenciar los organismos que existen.
Sí, tenemos dos alternativas, pero no voy a ir por la segunda, que sería ir por una gruesa reforma constitucional y aspirar a una suerte de modelo asiático, que ya lo hemos escrito alguna vez. Con lo que tenemos, para hacer un cambio viable, digamos, ¿no? Como tú dices, ir con lo que tenemos. Es decir, la Contraloría General de la República, con una serie de ajustes constitucionales, tanto en la forma de elección del Contralor, que debería potenciarse su independencia,
Concurso público,
en
por
este
ejemplo.
momento, o concurso público, o verdaderamente una elección por parte del Congreso con un voto altamente cualificado, como el defensor del pueblo, ¿no? Una de dos, digamos, ¿no? Para que tengamos un contralor bastante fortalecido e independiente. Pero además, la reforma constitucional tendría que añadirle algunas potestades adicionales a la Contraloría que ahora no tiene, ¿no? Potestades mucho más preventivas para que
Sancionadoras.
se adelante, sancionadora las tiene, pero también facultades persecutorias. Yo sí creo, a diferencia de la propuesta de Keiko Fujimori, que es una gran Procuraduría Anticorrupción autónoma, claro, yo sí aspiro efectivamente a la autonomía de la Procuraduría y no dependa de los gobiernos de turno, pero yo creo que mucho más lograríamos con una contraloría independiente, con un contralor independiente, con potestades preventivas que se adelante a la situación y potestades persecutorias. Es decir, ¿qué quiero decir? Que en algún momento, con un diseño de la contraloría mucho más independiente y con mucho más recursos, la Procuraduría Anticorrupción y la Procuraduría de Lavado de Activos pase a formar parte de la Contraloría. ¿Qué obtendríamos? Un órgano técnico de auditoría, de gestión de auditoría de gasto, con un órgano especializado en persecución. La fusión de ambas funciones haría que el impulso de casos emblemáticos prácticamente sean potentes casos que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan desestimar fácilmente, ¿no?
Ok, Iván, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo. Siento que se nos quedan varias cosas en el tintero, pero volveremos a invitarte para hablar de este penoso tema, diría yo, de la corrupción y de la lucha anticorrupción, que en realidad creo que es una lucha de todos, no solo de los organismos públicos. Gracias, Iván. Volvemos a la segunda parte con Carlomano Salcedo, representante de Todos por el Perú, para hablar sobre la inscripción de Todos por el Perú, sobre las propuestas de este frente o partido y sobre cuál es el plan, el menú que tienen para entrar a la carrera electoral. Volvemos.